El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Como ya lo mencionábamos, estamos con Richard Mujica, y pues no lo voy a presentar yo, le vamos a pedir a él que se presente, pues ha estado acompañando la residencia de investigación y creación de Mnemo Ficciones que hemos tenido esta semana aquí en la Casa de las Culturas Huaynatambo. Richard, qué gusto que estés aquí con nosotros, con nosotras. Te cedo la palabra para que te puedas presentar y poder acercarnos al trabajo que vienes realizando. Te escuchamos.
Hola, buen día, Richard. ¿Me escucha?
Te escuchamos, Richard.
Bueno, un saludo a toda la audiencia de la radio. Muchas gracias a ti por presentarme. Un saludo a todo el equipo de Huaynatambo. Bueno, es un placer poder comunicarme con ustedes. Mi nombre es Richard Mujica. Yo soy antropólogo, músico fusiri, parte del colectivo de Pachacamani, y actualmente estoy apoyando en el área de investigación en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore.
Gracias por acompañarnos, Richard, una vez más. Si nos puedes compartir esta área de la investigación musical que vienes trabajando y que es una de las de los puentes que también nos ha llevado a conectarnos para esta residencia de la que ya vamos a estar conversando, de cuál ha sido tu experiencia con nosotros y nosotras la jornada de ayer. Pero si nos puedes acercar un poquito más a qué es eso, qué entendemos cuando nos hablas de investigación musical.
Gracias por la pregunta. Bueno, la investigación musical en versos como el monstruo, como Bolivia, a conocer cuál es la diversidad que tenemos a nivel de prácticas sonoro-musicales. Y es muy usual cuando empezamos a trabajar, a querer conocer un poco más, digamos así, ¿no? Estrictamente la investigación es que nos encontramos con una diversa cantidad de músicas que se encuentran a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Y a medida que vamos profundizando el tema de conocer qué es lo que suena a nuestro alrededor, vamos identificando también de que no solamente es los elementos musicales como tal, aquello que suena y que tiene un significado para las personas, sino también muchos otros sonidos que no necesariamente van a ser musicales, pero que lo que hacen es comunicarnos un significado. En suma, lo que intentamos hacer desde la investigación musical y sonora es entender cuáles son los significados que cierta sociedad, cierta cultura, cierto grupo le atribuye a estas prácticas sonoro-musicales y qué es lo que comunican con eso, ¿no? Tanto una comunicación, tanto entre personas, como estamos haciendo ahora, como también con los seres del entorno, seres vivos, no vivos del entorno, y mucho más allá también, porque muchísimo de la música que practicamos, especialmente nuestras comunidades y pueblos indígenas originarios, están vinculados como una forma de comunicación con los seres protectores que nos rodean. Entonces, la investigación pasaría a ser, además de la académica, una forma de conocer medios para entendernos y conocernos entre nosotros.
Cuando hablamos de estas, Richard, sonoridades de nuestro territorio, lo que podemos percibir y a veces lo que no podemos percibir porque tenemos un preconcepto de lo que debería ser o no debería ser música muchas veces, ¿cómo nos abrimos a eso? ¿Cuál es, no sé si... la estrategia, las formas, cómo desde la investigación nos animamos a aperturarnos a eso, ¿no? ¿Cómo trabajamos para que los, las demás puedan abrirse a esa escucha? Por ejemplo, ahora que hace ratito mencionábamos, los sonidos de la feria son sonidos particulares, pero los sonidos de la feria más la lluvia en esta época de lluvias tienen otra resonancia, ¿no? Que también se van rescatando en archivos sonoros, pero en algún momento puede que alguien nos diga que eso no es música, ¿no? Eso solo son sonidos. ¿Cómo se trabaja todo esto cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de este trabajo que ustedes también vienen realizando sonoramente?
Cuando hablamos de música, estamos entendiendo así en términos muy sencillos, de una forma organizada de sonidos, sonidos muy concretos, ¿no? Que conformarían melodías, que conformarían que se organizan en torno a un ritmo. Eso básicamente es la música. Y cuando hay varios sonidos, ya se van relacionando uno con otro a partir de lo que ahora conocemos como armonía. Entonces, pero como te decía, no siempre la música como tal es el único sonido. Ahorita, en la manera en la que estoy hablando, tengo un ritmo al hablar, estoy subiendo y bajando en mi entonación. Entonces, tranquilamente eso puede ser entendido como una forma de canto, como hablan nuestras hermanas y hermanos de la Chura Tarija, por ejemplo, ¿no? Cantadito hablan, decimos. Entonces, todos esos elementos nos muestran que lo musical es una partecita de un mundo de sonidos, como tú bien has dicho con el ejemplo de la feria. Y la manera en la cual podemos entrar ahí es abrirnos nosotros, ¿no? Abrir nuestros sentidos, porque en la sociedad occidental que vivimos hoy en día, en el Alto, incluso pese a que tenemos una gran cantidad de gente de nuestras comunidades aymaras y de otros lugares del país también, aún así estamos aplastados en cierta manera por ciertos tipos de tecnología que nos conlleva a enfatizar cierto tipo de sentido. Estoy hablando específicamente del sentido de la vista. Entonces estamos invadidos por elementos visuales hoy en día, desde el celular mismo, del que podemos estar escuchando la radio, podemos estar viendo TikTok, etcétera, pero tenemos una carga masiva de lo visual. Y esta carga tan grande muchas veces nos puede saturar también, ¿no? Y es en esos momentos en los cuales es muy buen ejercicio cerrar los ojos y empezar a escuchar. Como dirían nuestras abuelas y abuelos, el zum ist añani, ¿no? Es escuchar con atención. Bien, escucharemos bien lo que hay a nuestro alrededor. Cuando hacemos eso, no solamente vamos a empezar a percibir otros elementos que no habíamos tomado en cuenta a nivel de sonidos, sino vamos a ver de qué forma esos sonidos van a ir recreando en nuestra mente ciertas imágenes. Y al mismo tiempo van a ir también activando ciertas emociones. Y esa es una manera muy, muy pequeña, digamos, de poder empezar este ejercicio, ese zum ist añani, que hoy en día dentro del mindfulness y todas esas cosas que se hablan, se puede conocer como la escucha atenta. La escucha atenta es una práctica que podemos hacer incluso dentro de aspectos meditativos y demás, pero lo que nos trae es retomar el ejercicio de la escucha, de saber escuchar, así como lo hacían nuestros abuelos y abuelos en las comunidades, siempre había una relación y un diálogo con el entorno a partir de escuchar constantemente si viene la lluvia, si está el trueno, si el zorro está cantando o llorando de alguna manera, si hay un ave que está por ahí. Todos esos elementos no son fortuitos, sino nos están dando una señal de que algo va a ocurrir a nuestro alrededor y eso va a tener un impacto en nosotros. Y en contextos urbanos como en el que estamos hoy en día, eso también es importante, ¿no? Y me voy a ir a algo muy trivial quizá, cuando estamos con los oídos tapados, caminando, escuchando la música que más nos gusta, no va a faltar un bocinazo de un minibusero que sorpresivamente ha aparecido ahí y que casi nos atropella, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo nos podemos abstraer también de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y cómo hoy en día es necesario ciertos momentos para escuchar. Así que nos pensaremos, ¿no? Como ir a pasear un rato a la feria, decías, sacarnos los audífonos y empezar a escuchar lo que nos rodea, lo que hoy en día se le llama también como paisajes sonoros. Escuchemos ese paisaje sonoro que está a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que está sonando? ¿Qué palabras nuevas podemos conocer? ¿Qué otras cosas hay alrededor nuestro que no siempre estamos conscientes hoy en día? Esa es una manera de empezar a investigar. ¿Y cuál es la diferencia de una escucha pasiva a una escucha activa? De que además de escuchar aquello, anotémonos en el celular, en una hojita, en lo que sea, ¿qué es ese elemento que nos ha llamado la atención en cierto lugar de la feria, digamos así? Y cuando volvamos a pasar ahí, ¿está presente o no? Cuando no hay feria en ese lugar, ese sonido o no. Y de esa manera vamos a ir encontrando ciertos patrones, ciertas características de todo lo que es en la feria del Alto. Podemos hacer un mapa sonoro de la feria, inclusive, ¿no? De los sectores donde venden cierto tipo de artículo. Hay la gente que está voceando, está llamando a la gente para que le compren, etcétera, ¿no? Entonces hay una forma muy grande de ir paulatinamente sistematizando eso. El siguiente nivel es el que tú has dicho, el de la grabación, ¿no? Ahora, la grabación es interesante como cualquier forma de captura, porque cuando tomamos una foto, ¿no? También es una captura de un instante. La grabación de un audio también es la captura de un momento. Y lo que nosotros tendríamos que hacer es hacer esa grabación y anotar también en qué lugar estamos grabando, en qué hora del día estamos grabando, de tal forma de que paulatinamente, así de poco a poco, vayamos creando un archivo sonoro que tú habías mencionado. Ahora, ese archivo sonoro evoca algo, ya evoca algo que para nosotros es de importancia en un momento concreto. Y no se sabe, sino hasta años después, de que tiene valía e importancia esos registros que hemos hecho. Pero como parte de una memoria, tal vez afectiva incluso, podemos ir realizando este tipo de grabaciones de los paisajes sonoros, de los entornos sonoros por donde nos transitamos.
Estos entornos sonoros, bueno, primero gracias Richard, porque igual nos das así como unos tips, esto de empezar a sentir, a escuchar, a también hacer investigación, ¿no? Todo, la posibilidad de que no solo desde la academia se haga la investigación, sino que todos y todas podamos empezar con esos ejercicios de investigar, generar tu propio archivo. Entender, comprender y no solo analizarlo, describirlo, en algunos momentos a veces resignificarlo también, pero eso también conlleva entender nuestros territorios. Ahora, en estos momentos, cuando hablábamos del inicio, estamos en tiempos de lluvia, pero ¿qué conlleva un tiempo de lluvia? ¿Qué es el jallupacha? Si nos puedes compartir, ¿qué instrumentos también se van sumando o van siendo parte de este ciclo? ¿Cómo entendemos estos ciclos que en la ciudad puede parecer solo es época de lluvia, pero tiene algo, una conexión mucho más fuerte con las comunidades, ¿no? Esta idea de que la ciudad está netamente comunicada y conectada con las comunidades próximas. No solo a partir desde el alimento, sino también del ciclo que compartimos, ¿no? Y eso también nos ayuda a comprender que esto es mucho más allá del territorio que solo habitamos.
Sí, de hecho, la ciudad del Alto es muy particular en la relación que tiene con nuestras comunidades, ¿no? La misma organización territorial de las zonas en el Alto responde y se relaciona con las comunidades y cómo están organizadas a nivel provincial, ¿no? Es alucinante ver esa reproducción en dos espacios diferentes de ciertos elementos comunes, culturalmente hablando. Y cuando ocurre eso, obviamente, como se dice, ¿no? Cada uno camina cargado una mochila, y esa mochila es nuestra cultura también. Un elemento, un bolsillito de esa mochila que llevamos, es nuestra cultura, la manera en la cual nosotros entendemos lo que nos rodea. Y ahí también va a estar una zampoña, va a estar un pinquillo, una quena, etcétera, acompañándonos en nuestros tránsitos. Y por eso, si lo entendemos así, no, ya no suena extraño de que muchas músicas de las comunidades se reproduzcan en la ciudad también, y viceversa, ¿no? Muchas músicas de la ciudad del Alto, hablemos nomás de la fiesta del Carmen, donde la morenada es súper importante. Ahora, la gente que vive en el Alto se va a ir a su comunidad también con su morenada también, y va a hacerla tocar en su comunidad también. Entonces, hay un dinamismo muy grande que muchas veces se rompe fronteras. En esa idea, pese a estos cambios también culturales que pueden haber, hay varios elementos que aún persisten, tal vez underground, ¿no? Debajo de las cosas. Y uno de esos es entender los ciclos climatológicos, que los vemos, como tú has dicho, ahora estamos en época de lluvia, y cómo este ciclo climatológico se relaciona con los ciclos de lo que ahora podemos decir producción agrícola, ¿no? O la crianza de los cultivos que hacemos. donde la papa siempre ha sido muy importante para nosotras y nosotros. El cultivo de la papa es clave, siempre lo ha sido, y yo me animo a decir que lo va a seguir siendo. Entonces, cuando entendemos que hay un elemento, entre muchos otros, obviamente, que es importante, se van conectando las ideas de los ciclos, ¿no? El ciclo climatológico con el ciclo de la producción de la papa, y dentro de esto, los ciclos festivos también tienen relación, muchas fiestas con cierto tipo de actividad agrícola, y no en todas las fiestas se tocan un montón de músicas, hay particulares danzas y músicas que se practican en ciertas fiestas. Entonces, existen también ciclos musicales y de danza dentro de las fiestas. Y así sucesivamente, hay varias capas de ciclos en los cuales nos vamos moviendo, que obviamente se van a relacionar con los ciclos de vida que nosotros tenemos también. Entonces, cuando vamos conectando estos ciclos y ciertos patrones que van coincidiendo, digamos así, entre comillas, vamos encontrando de que ciertas músicas se tocaban antes en ciertas fiestas que correspondían a cierta época del año. Y de esa manera, la época de lluvias que conocemos como Hayupacha en Aymara, que empieza, ¿no? Como nos decían nuestras mamás, nuestros papás, con Todos Santos. En Todos Santos, a mediodía, cuando llegan las almas, un chubasco viene y desde ahí es como que casi oficialmente empezara la época de lluvias, en la cual ahora estamos justo en medio, a puerta del carnaval, y para Tentación es una manera ritual, digamos, de despedir también la época de lluvia. Hay un tiempo de transición ahí y un poquito en noviembre, perdón, en diciembre ya empieza la época seca, donde ya no llueve, hay frío, hay mucho calor, hay mucho viento en la época seca, que empieza desde mayo, se extiende en los meses siguientes hasta octubre más o menos, ¿no? Entonces, esas dos épocas, el de Autipacha, que es la época seca, y Hayupacha, la época de lluvia, son las que en este sector de Bolivia, sector de La Paz, altiplánico, circunlacustre, predominan esas dos épocas, Hayupacha y Autipacha, que difiere un poco de lo que nos enseñan en el colegio como otoño, verano, invierno, primavera, etc. A veces parece haber coincidencias, pero no es nada raro entender que no va a ser lo mismo, porque en el planeta estamos ubicados en otro lugar y los fenómenos climatológicos tienen otra incidencia en la región en la que estamos en nuestro país. Entonces, a partir de esas dos formas de entender la música en función al clima, entonces se va encontrando también paulatinamente una respuesta. ¿Por qué ciertos instrumentos se van a tocar solamente en época de lluvia? ¿Cuáles son esos instrumentos? Y charlando especialmente con hermanos de la provincia de Ingavi, que es de donde he aprendido esto, ellos entienden de que hay dos tipos de instrumentos, de forma general, ¿no? Dos grandes familias, digamos así. Las familias de los instrumentos que son tapani, le dicen, ¿no? Tapa, obviamente, es un término castellano. Tapani es decir, como con tapa, tapado, digamos así. Y estos instrumentos son aquellas flautas, estos aerófonos, como les decimos ahora, que tienen una tapita, ¿no? Que ayudan a crear el pico donde soplamos nosotros. Estoy hablando del pinquillo, ¿no? El pinquillo agarramos, colocamos la boquilla y soplamos y sale el sonido de manera más sencilla. Hay otros instrumentos similares a este, el pinquillo, la tarca, las tarcas, porque son muchísimas formas, y el moceño también, en los principales tamaños, son también con boquilla. Estos instrumentos se tocarían en la época de lluvias. En cambio, los instrumentos de la época seca son los caza, los que no están tapados, que en este caso son las quenas. De quenas hay una familia sumamente grande, los chopelas, los carhuanes, los pusipillas, etc. Y también los sicus, las zampoñas, ¿no? Y también hay una familia, muchos tipos de sicus también tenemos. La particularidad del sicu, y aquí vamos a entrar a entender un poco cómo se relaciona esto de la interpretación del instrumento con los ciclos climatológicos, es que nosotros, cuando soplamos un instrumento, no nos estamos relacionando de manera inerte con el instrumento, ¿no? Hay una relación de energía, una relación vital de nosotros como personas con el aliento que tenemos y que se va relacionando con el instrumento. Así que si un instrumento es entendido con relacionado, se entiende como parte de una época, es también porque el instrumento tiene una función ritual en ese contexto. O sea que los instrumentos de la época de lluvia van a llamar a la lluvia y los instrumentos de época seca no lo van a hacer, ¿no? Pero ¿qué hacen? Y aquí es lo interesante. Cuando nosotros soplamos un instrumento, dependiendo de ese soplido y el aliento que nosotros vamos a transmitir por el instrumento, se va a direccionar este aliento, este soplido, a cierto espacio de nuestro entorno. Entonces, cuando nosotros soplamos un pinquillo, como está tapado, lo que me decía el abuelo Policarpio, choque, es que el aire y el aliento que tenemos se va a proyectar al suelo. O sea, ese aliento de vida que nosotros tenemos se va a proyectar al suelo y la tierra lo va a recibir y de esa forma, lo que está ahorita en época de crecimiento, la papita está creciendo, va a impulsar el crecimiento de los productos agrícolas. En cambio, cuando estamos en época seca, ya desde no, de mayo empezamos a tocar y los instrumentos son casas, no están tapados en la parte de arriba, entonces el aire que nosotros vamos a soplar, el aliento, se va a proyectar hacia arriba, hacia el cielo. Y lo que va a ocasionar es empujar a las nubes, me dice él, don Policarpio, para que no venga la lluvia y no vaya a llover. Porque más bien lo que necesitamos es que haya mucho viento, especialmente en el mes de junio, para que haya una buena helada, me dicen, y aquí alguien dirá, ¿acaso hay una buena helada? La helada es mala, siempre nos congela, nos hace enfermar, podemos decir, ¿no? En la ciudad, pero en las comunidades la helada es sumamente importante. La helada nos va a ayudar a deshidratar la papa y a tener el chuño, la tunta, que son alimentos perecederos, o sea que nos van a durar, mejor dicho, mucho más tiempo, por lo menos 2 décadas vamos a poder consumir el chuño, y esa era la función también de tener el frío y la helada en cierta época del año. Entonces, les estoy dando 2 ejemplitos para entender de que la práctica de la música, el soplar, el interpretar un instrumento, el danzar también, porque mientras los tíos están tocando el pinquillo, las tías cantan y bailan, se agitan y el aliento que ellas emanan también es parte de esa ritualidad y se conecta con todo lo que nos estamos practicando. Y hay una manera en Aymara de hablar, de referirse al aliento, que es samana, ¿no? Samana es una palabra en Aymara que hace referencia al aliento que nosotros tenemos. Que con el cual absorbemos el aire que no está a nuestro alrededor, que es donde está el viento, el guaira, ¿no es cierto? El viento se mueve, nosotros aspiramos eso y al exhalar es parte del aliento, que nosotros practicamos nuestras culturas, ¿no? Muchas veces agarramos el primer alimento, las primeras hojas de coca y siempre hacemos una especie de soplido, le damos el aliento para compartir a nuestro alrededor eso que estamos consumiendo. Es igual que chayar un poco de refresquito, de alcohol, de cervecita, lo que tengamos en la mano en líquido y invitarle a la tierra. Es otra manera complementaria de invitar también esto a nuestro alrededor. De esa manera, la samana, como aliento, se articula con la práctica de danza, la práctica del canto, la interpretación de los instrumentos aerófonos. Y nos ayuda a comunicarnos con el entorno y de esa forma ir organizando también, apoyando al entorno para que haya lluvias cuando tenga que haber y haya viento cuando tenga que haber el viento también.
Te agradecemos, Richard, por todo esto que nos has compartido. Bueno, no queremos cerrar sin antes que esto que has compartido ahora también nos lo has compartido ayer. Como lo mencionábamos, estamos en una semana compartiendo con hermanos, hermanas desde el Ecuador, desde Guayaquil, que son también de Loja, que están realizando un trabajo de investigación participativa respecto a las teatralidades, las teatralidades, todo esto vinculado a raíces, a nuestras propias identidades. Y se han venido aquí trayendo todo esto que como mencionas, a veces cargamos nuestro kepi de cosas que de nuestra historia, de nuestro territorio, y los vamos a compartir hasta otros territorios. Asimismo han llegado nuestros compañeros de Ecuador con los de Memoficciones, una residencia de investigación artística y de creación desde las teatralidades, pero que vienen sumando, atravesando, entrelazando, tejiendo con estos otros, con estas otras ramas, si se puede decir, de un mismo árbol, ¿no? Estábamos hablando con Oscar Rea el día de ayer respecto a cómo esto se ha vinculado con la danza y junto contigo respecto a la música. ¿Qué nos puedes compartir de esta residencia? Tal vez algunas más preguntas que respuestas que nos ayuden también a seguir repensándonos las teatralidades vinculadas también a un todo, la música vinculada a un todo, así como cuando hablamos de los sonidos vinculados a un todo de un territorio, la música, los sonidos, las resonancias vinculadas a un todo de nuestras expresiones corporales y territoriales.
Sí, estoy muy agradecido por formar parte de esta residencia. Por eso a la Casa Huaynatambo le agradezco muchísimo por tomarme en cuenta y poder compartir más que todo con nuestros hermanos y hermanas del Ecuador. Sí, son realmente un equipo muy, muy interesante que he conocido hace unos días, con el cual tenemos, se siente, ¿no?, la afinidad y el compromiso más que todo que ellos tienen con el trabajo participativo de investigación que están haciendo en su país. Para mí ha sido un reto, tengo que reconocerlo, ha sido un reto poder comunicar algunas experiencias y tal vez herramientas quizá que les puedan ayudar a reflexionar este proceso de trabajo de investigación que están realizando. Y también he aprendido mucho de ellos también, ¿no? Pero primero, un poco compartirles lo que he podido decirles a ellos. Esta idea de la organización de los sonidos, de la relación con el cuerpo y con el entorno mucho más grande a nivel espiritual, digamos así, sagrado, es lo que les he compartido, ¿no? Indicándoles algunos aciertos y desaciertos que ellos han realizado en el proceso de investigación y ellos me han ido preguntando de qué manera esto se puede vivenciar, digamos, el tema del sonido. Es por eso que hemos hecho una pequeña práctica con instrumentos musicales, principalmente aerófonos, para percibir, ¿no?, cómo nuestro cuerpo, los sentidos, sienten esa manera de vibrar que tiene cada uno de los instrumentos que tenemos, entre piquillos, jenas, darcas y demás. También hemos podido entender que un sonido interpretado, por ejemplo, el instrumento de la tarta y el sonido tara que le decimos ahora, no siempre es un sonido único, sino que hay múltiples sonidos que pueden estar dándose al mismo tiempo, desde armónicos o sonidos duales, que pueden resonar con un mismo soplido en un mismo instrumento, ¿no? Ese tipo de elementos también les he compartido. También hemos escuchado paisajes sonoros, un ensayo sonoro sobre todo Santos, donde no solamente la música como tal está presente, sino los sonidos desde cómo preparamos un cafecito, cómo le hablamos a una persona que ya no está con nosotros en este mundo, y cómo le recibimos en la fiesta de Todos Santos, etc. Entonces, con todo aquello, y más que todo con un diálogo, a partir de la palabra y también de los sonidos que hemos hecho, intentando soplar y compartir melodías, me han hecho pensar ellos, y aquí entro a mi aprendizaje, en que la teatralidad, las teatralidades, son muy presentes también, si lo entendemos en esos términos, con lo que ocurre en nuestras comunidades, ¿no? Especialmente en las fiestas, que es lo que yo veo en la investigación que hago. Entonces, cuando una persona va a tocar cierto tipo de instrumento o se va a vestir con cierto personaje que forma parte de la danza, también va a cobrar una personalidad particular de esa pieza dentro del conjunto de la danza, ¿no? Hay diferentes piezas que van articulándose, que va a ser cierto tipo de movimiento corporal, cierto tipo de sonido con la voz, va a ocupar de alguna manera particular el espacio, la plaza, el lugar donde está bailando. Entonces, todo eso implica cierta teatralidad, es tomar un carácter que no siempre es el nuestro a nivel cotidiano y expresarlo en ese momento de la fiesta y del ritual. Entonces, desde ese punto, también he aprendido de qué forma se puede expresar el cuerpo con la música y con el canto también y mostrarse como una forma teatral. Y eso es lo que hemos estado compartiendo más que todo, ¿no? Lo que me ha parecido bien interesante del proyecto que ellos tienen es el énfasis que están haciendo en lo sonoro, en las sonoridades, y es por eso también el énfasis que yo he querido dar en ciertos elementos de la sonoridad desde la escucha andina aymara, que pueda ayudarles a nuestras hermanas y hermanos quichuas, como están en el Ecuador, y también el Ecuador tiene un lado amazónico, obviamente, pero que podamos ir compartiendo de esa forma nuestras experiencias y que pueda permitirles abrir la escucha y reconocer los espacios sonoros que tienen también allá.
Gracias, Richard, una vez más por estar aquí, por compartirnos todo este trabajo que vienes realizando. Y pues esperemos seguir encontrándonos. Ya para ir cerrando, te cedo la palabra para la despedida, pero también para la invitación de lo que se va a venir esta noche, una conferencia performática de los compañeros de Mnemoficciones que van a estar aquí en la Casa de las Culturas Huayna Tambo a las 7 y tú también vas a estar acompañándonos. Esperemos que quienes nos están escuchando también puedan venirse hasta aquí, hasta la calle 8. Te cedo la palabra para la despedida, Richard, y también la invitación para esta noche.
Muchísimas gracias. Sí, todos hermanos y hermanas están bienvenidos, ya lo han escuchado. Nos vamos a encontrar hoy para compartir de manera mutua con los hermanos y hermanas del Ecuador. Es un trabajo que lo han ido realizando, es una investigación en proceso, es algo muy bonito compartir una investigación en proceso, no siempre un resultado final, y eso es lo que van a mostrarnos. Tenemos que valorar también como personas aymaras de Bolivia o bolivianos en sí, que hay el interés de hermanas y hermanos de otros países que están a nuestro alrededor, que nos visitan para poder aprender, para poder compartir también su saber, su conocimiento, sus dudas. Y eso es algo muy importante, que tenemos que valorarlo, que tenemos que recibirlo y abrazarlo también. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Les esperamos a todos y todas. Vengan, por favor, porque estos días hemos tenido varios elementos de interacción, pero ha sido en un grupo relativamente cerrado. Pero ahora vamos a poderlo compartir con todas y todos como tiene que ser. Y va a ser vital la participación y la palabra de todas y todos. Muchísimas gracias y bienvenidos.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.